Radio Universidad de Guadalajara presenta Subversiva, la voz aguda de la radio, con Eva Díaz y Araceli Gutiérrez.
En las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres mexicanas empiezan a fundar sus propias publicaciones periodísticas, y una de ellas se convirtió en espacios de expresión escuela.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión más de Subversiva, la voz aguda de la radio. Los saluda en este micrófono Araceli Gutiérrez y estaremos platicando durante esta hora sobre las violetas de la Anáhuac. Pero antes de entrar en tema, porque el día de hoy también tenemos invitada a una estudiante de periodismo que viene a platicar con nosotros de este tema y más adelante la tendremos aquí en cabina, pero como cada viernes ya saben que nos gusta pues agradecerles a ustedes que nos escuchan por hacer posible estas transmisiones. Ustedes son la razón de ser de este programa, pero por supuesto también al gran equipo aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, que comienzo saludando y agradeciendo a los controles técnicos, Sofi Caro, muchísimas gracias, que también es una egresada de periodismo y me da mucho gusto que aquí el equipo se vaya conformando con periodismo, y a la producción de Carlos Rolón, por supuesto, nuestro super productor, y la subdirección de Andrea Gutiérrez, que también es una egresada de esta carrera de periodismo de aquí del Centro Universitario del Sur, y que les agradecemos que hagan posible estas transmisiones. Pero, como ya lo decía, los más importantes son ustedes que nos escuchan, porque son la razón de ser de Subversiva, la voz aguda de la radio. Y recordarles también que tenemos un teléfono a su disposición, que es el 341-413-3345, para que se comunique con nosotros y haga contacto, le mande saludos a la invitada, o bien algún comentario que quiera hacer, o cualquier cosa que nos quiera dejar aquí en este medio de comunicación. Entonces, también recordarles que nos pueden sintonizar a través de www.radio.udg.mx/cdguzmán, y que también puede ver la transmisión completamente en vivo en el Facebook de Radio Universidad, que es Radio UDG Ciudad Guzmán, para que nos pueda ahí también dejar sus comentarios, porque estamos completamente en vivo. Así que, pues, sean todos bienvenidos. Eva, bienvenida.
Hola, bienvenida. Saludos.
Aquí carrereados, pero con todo el ánimo.
Ok, bienvenida, Eva. Y pues arrancamos con las breves, que el día de esta semana, algunas noticias, no, a lo mejor no tan actuales, pero sí tenemos información importante que comentarles. Y por ejemplo, a través de Reporte Índigo nos enteramos que condenan a un ex agente de la CIA que abusó sexualmente de 28 mujeres en México y otros países. Un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, por sus siglas en inglés, fue sentenciado a 30 años de prisión federal luego de ser hallado culpable de drogar, fotografiar y agredir sexualmente a al menos 28 mujeres en México, Perú y otros países. Durante la audiencia, las víctimas describieron haber sido engañadas por un hombre que parecía amable, educado y parte de una institución que se supone debe proteger del mal al mundo. Se trata de uno de los casos más atroces de la historia de la CIA. En este, el acusado Brian Jeffrey Raymond capturó más de 500 imágenes de sus víctimas en las que aparecían en un estado de inconsciencia, y algunos de los abusos sexuales que perpetró este individuo. La sentencia corrió a cargo de la jueza federal Kalin Kolar Kotelli, quien afirmó que se puede decir sin lugar a dudas que es un depredador sexual. De acuerdo con la fiscalía, las agresiones sexuales de Raymond, de 48 años, se remontan a 2006 y se extienden a lo largo de su carrera por México, Perú y otros países, siempre con un patrón similar. Atraía mujeres que conocía en Tinder y en otras aplicaciones de citas hacia el apartamento que el gobierno rentaba para él, y las drogaba mientras les servía vino y botanas. Una vez que estaban inconscientes, pasaba horas colocando sus cuerpos desnudos en distintas poses antes de fotografiarlas y agredirlas sexualmente. En ocasiones les abría los párpados y en otras colocaba sus dedos dentro de la boca de ellas. Una por una, aproximadamente una docena de víctimas de Raymond, que como el experimentado espía abusó de ellas. Algunas señalaron que solo se enteraron de lo que sucedió después de que el FBI les mostró las fotografías en las que eran agredidas sexualmente mientras éstas estaban inconscientes. Raymond nació en San Diego, es ex becario de la Casa Blanca y habla español y mandarín con fluidez. Se declaró culpable del de 4 de los 25 cargos federales, incluido abuso sexual, coerción y transporte de material obsceno. Como parte de su sentencia, la jueza le ordenó pagarle $10,000 a cada una de estas 28 víctimas. Como podrán ver, los medios lo definen como un acto de los más atroces, pero justamente hace días platicábamos del caso Pellicot, ¿no? Que es esta francesa que ha denunciado exactamente, de que se convirtió, digamos, obviamente es víctima, pero también se convirtió en una luchadora en contra de los violaciones sexuales, ¿no? Entonces, se ha convertido en un ícono gracias a que ella ha manifestado
su valor presentar su caso de manera pública.
Y algo bien importante, ¿no? Que dice, la vergüenza debe de estar del otro lado. Es decir, yo doy la cara porque ella no tiene de qué avergonzarse, y eso me parece indiscutiblemente necesario, porque lo primero que una persona experimenta al ser víctima de cualquier agresión física o violación,
la vergüenza.
Es la vergüenza, incluso hasta tienes miedo contarlo, ¿no? Uh-huh. Vergüenza contarlo, porque, pues sí, sin duda, ¿no? Atentan contra tu integridad y esto nos genera vergüenza, pero yo estoy con Pellicot, ¿no? Definitivamente tiene que estar del otro lado.
¿Por qué la víctima tiene que sentir vergüenza exactamente de un acto del que ha sido víctima, ¿no?
Entonces, bien por Giselle Pellicot, lamentablemente lo que tuvo que pasar al menos una década, sí, que sucedió esto, o varias décadas. Entonces, estar alertas, porque parece que, bueno, pareciera que este caso fue, un boom, pero ya están saliendo otros más. Por ejemplo, este caso, que no es nuevo, ¿no? Sino que hasta ahora se dictaminó
la
sentencia,
la
exactamente, y que es más o menos la misma forma de operar, ¿no? Drogar a las mujeres para abusar de ellas sexualmente. Entonces, hay que estar alertas, jóvenes y mujeres en general, porque, es un modus operandus del cual es difícil a veces esquivar, ¿no? O sea, tú confías en una persona que te da una bebida, incluso una comida, un dulce, lo que sea, y no sabes qué contiene.
¿Dónde terminas?
Bien, en otros temas, hablar de que este pasado 18 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Y pues en torno a esto, pues México todavía estamos pues en pañalitos, ¿no? La brecha salarial de género, a través del Economista, nos dice que es un desafío con escasos avances en México. Actualmente en el país, la fuerza laboral femenina gana en promedio 15% menos que las remuneraciones que reciben los hombres. Sin embargo, advierte el Centro de Investigaciones en la Informalidad, esta disparidad alcanza el 20%, o sea, todavía más en la informalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, de acuerdo con un análisis que hacen de un grupo que se denomina México Cómo Vamos, que por sus siglas MCB, la fuerza laboral femenina destina 35 horas semanales al trabajo remunerado. Esto es 20% menos que lo invertido por los hombres. Pero en tareas de hogar y cuidados, no remunerados, la balanza no solo se invierte, es desproporcionalmente inversa. Ellas destinan, o sea, las mujeres, 42 horas semanales a estas actividades, eso es un 121% más que los varones. Entonces, si queremos encontrar algunas de las razones o explicaciones de por qué las mujeres ganamos menos, pues es esto, ¿no? El trabajo remunerado, en efecto, permanecemos, no todas, pero digamos que estadísticamente son 35 horas semanales, porque tenemos más carga laboral en el trabajo no remunerado, que pues son los cuidados es el hogar, ¿no?
Y esos no se pagan.
Entonces, exactamente. En disparidad salarial entre mujeres y hombres, México se encuentra en la posición 119 de 146 economías en el Índice Global de Brecha de Género del 2024 del Foro Económico Mundial. Así que mentiras no son, ahí están los datos, ahí están los estudios, y que pues el tema de, creo que ha sido una de las noticias, una de las breves más recurrentes que he traído, es que aparte de la violencia,
sí,
lamentablemente, ¿no?
Es que no pareciera ser que no se hace nada frente a esas situaciones de remuneración económica en la mujer, y eso es una de las ataduras también para desarrollarse y prosperar la mujer. Entonces, sí, creo que no debemos de quitar el dedito de la llaga, hacerlo visible.
Es un indicador que no va a permitir el desarrollo igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Mientras siga, y de hecho, fíjense, al rato que hablemos de nuestro tema del día de hoy, de las violetas de la Anáhuac, me encontré con que desde entonces, que estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XIX, ya escribían sobre la brecha salarial, sobre todo de las pocas profesiones que podían ejercer las mujeres, que era ser maestras. Dice justamente uno de los textos de las Violetas de la Anáhuac que mientras los hombres ganan 65 pesos, algo así, no recuerdo qué denominación había.
Y la mitad de las mujeres.
Y las mujeres 45 pesos, ¿no? Entonces, desde entonces ya está esa
diferencia
20%
entre hombres,
¿no?
Y todavía.
Y no se ha compuesto. ¿Cuántos años han pasado?
Pero fíjate, Chely, aquí viene también otra situación. Cuando vemos el aporte en la casa, dice, pues vamos mitad y mitad.
Ah, no.
Entonces ya esa mitad entra una situación de redoble de puesta para la mujer.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Y tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, si la deuda es de, vamos a ponerlo, 100 pesos. Ah, entonces a ti
50 y 50.
¿No?
No. No, señores.
No debería ser así.
No, señores, no varones, no machirulos, no va al 50. O la saliva, ¿no? Que te invite a salir. Y si tu hombre ganas más que a la pareja, no le puedes exigir que pague la mitad porque es desproporcionado.
Así es. ¿Sí? Tiene que ser equilibrado.
Tiene que ser de acuerdo, ¿sí? Uh-huh. Claro, podrá darse el caso de alguna mujer con bastante éxito y que tenga
también aplica para las mujeres,
privilegio,
o sea, esa misma,
¿no?
Situación,
exactamente,
¿no?
si hablamos de una equidad, si en una pareja, ¿no? Que comparten casa, que comparten gastos, la mujer gana más, pues también tendría que ser proporcional, ¿no?
Así es,
entonces,
así es.
Bien, vámonos rápidamente con nuestras efemérides antes de irnos a nuestro primer corte.
Sí.
Un día como hoy, pero de 1917, nació Amalia Hernández Navarro. Un 19 de septiembre, o sea, un día como ayer, hoy es 20, nació Amalia Hernández Navarro en 1917 en la Ciudad de México, que es artísticamente conocida como Amalia Hernández. Fue una bailarina, coreógrafa mexicana, fundadora en 1952 del Ballet Folclórico de México, que lleva su nombre y que es emblemático del arte dancístico folclórico de este país. Participó en la fundación del Ballet Nacional y promovió la creación del Ballet Moderno en México. Fue laureada con el Premio Nacional de las Artes en 1992 en la rama de Bellas Artes. Ahora sí, un día como hoy, pero de 1893, en Nueva Zelanda se convierte en el primer país en autorizar el voto femenino. Fíjense, 19
ayer.
Septiembre, un día como ayer, 19 de septiembre de 1893. Lo que sí sucedió ahora sí, un día como hoy, fue el fallecimiento de Graciela Arroyo, conocida también como la Maestra Cordero, que fue una enfermera y académica mexicana que se distinguió por su aporte a la profesionalización de la enfermería en México. Y bueno, pues con estas efemérides nos vamos a hacer nuestro primer nuestro primer corte y ahora sí, vamos a regresar con nuestra cápsula que nos da el antecedente o el anticipo, como usted quiera decirlo, y también vamos a tener ya a nuestra invitada el día de hoy aquí en cabina. Así que no se vaya, hacemos nuestro primer corte y regresamos.
Regresamos.
En un momento regresamos. Sigue en Subversiva, la voz aguda de la radio. Sigue en Subversiva, la voz aguda de la radio.
En las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres mexicanas empiezan a fundar sus propias publicaciones periodísticas, y una de ellas se convirtió en espacios de expresión, escuela y herencia periodística. Fue Violetas del Anáhuac, fundada por la mexicana Laureana Bright. Este seminario se consideraba el medio necesario para que la mujer del siglo XIX pudiera ensanchar sus conocimientos, ya que si las puertas de la cultura se les empezaban a abrir, era indispensable que diera a luz sus ideas para extenderlas a todas las mujeres. También surgía con la finalidad de convencer a la sociedad de su capacidad y para que todas las mexicanas se interesaran por participar en el campo periodístico que les ofrecía todas las facilidades para informarse sobre aspectos científicos, culturales y sociales, sobresaliendo aquellos relacionados exclusivamente con el sexo femenino. Para Violetas del Anáhuac, el sexo femenino fue su constante preocupación. Escribían para él y sobre él. Ya fuera para adoptar consejos acerca de la mejor forma de educarse e ilustrarse, para reafirmar o rechazar la moral impuesta. Es necesario aclarar que no proponían en muchos casos un rompimiento total con las costumbres de la época, pero al menos proponían reivindicaciones concretas considerándose capaces de recibir una buena educación porque estaban dotadas de las mismas facultades intelectuales que el hombre. Las colaboradoras demostraban tener la fuerza suficiente para enfrentarse a la sociedad al publicar sus ideas. Quizá las expresiones eran sencillas y modestas, mas estimulaban a las mexicanas para estudiar, inculcándoles el hábito de leer. Intentaban rescatarlas del anonimato, ya fuera invitándolas a enviar sus escritos a la redacción o al publicar las biografías de aquellas que habían logrado sobresalir en alguna profesión. Trataban de destruir la indiferencia de la sociedad ante los aportes y sacrificios del sexo femenino. Realmente intentaban romper un largo silencio para decirnos con ahínco cómo titularon uno de sus primeros artículos: Aquí estamos. En cada una de las redactoras de Violetas del Anáhuac existía la firme convicción de que por medio del periodismo levantaban la voz para enseñar, ilustrar e iniciar a sus compatriotas en esta profesión del periodismo, así como para introducirlas en el campo de la ciencia, historia y filosofía, motivándolas a cuestionarse su realidad y a intentar recibir una mejor educación. Texto por Elvira Hernández Carballido, para Subversiva, Daniela Nájar.
Ahí escuchamos la voz de Dani Nájar, que también es estudiante de periodismo, y se fijan, ya estamos haciendo aquí Team Periodismo.
Sí, sí, sí.
Y pues nos adentra justamente al tema del día de hoy, que es las Violetas del Anáhuac, y que ya tenemos algunos mensajes. Antes de comenzar con el tema, quisiera saludar. Nos dice Didi Sedano, ya llegué, super tema.
Saludos, Didi.
Una de las revistas que le abrió el camino y las oportunidades a muchísimas mujeres, estamos de acuerdo.
Así
Ricardo
es.
Sigala manda saludos.
Saludos.
Y también nos manda Pedro Sánchez Andrade, saludos desde Zapotiltic. Muchísimas gracias, Pedro, por estarnos escuchando. Y ahora sí, pues bienvenida, Paulina Barragán.
Hola. Saludos, Pau.
Gracias.
Que también
gracias
es estudiante de periodismo. Ajá, y nos da mucho gusto que estés aquí para venir a conversar con nosotros sobre este tema. Así que ya nos adentró la voz de Dani Nájar, pero ¿cómo podríamos empezar? Yo creo que es importante mencionar lo que ahorita tú decías, ¿no? Hay fechas un poquito que nos confunden, no se tiene como una fecha exacta porque las fuentes varían, ¿no? Que una fecha exacta de cuándo inició, ¿no? Por, porque hay todo un proceso, pero sí se sabe cuándo terminó, que fue en 1889,
¿no? Y es ese problema que hemos tenido en el registro de todo el trabajo,
sí, claro,
que han realizado las mujeres, ¿no?
Exactamente.
Sí. Quedan así como
En el aire, en el limbo.
En el ostracismo, sí, o en las inexactitudes por esa falta de registro.
Pero igual, eso no nos va a impedir que hablemos sobre los contenidos, platícanos, Pau, de qué es lo que más te llama la atención, porque fue un tema que dijiste, yo quiero ir a hablar de las violetas de la Anáhuac a Subversiva, así que platícanos.
Pues, lo que más me llamó la atención es que es un, bueno, que fue un periódico o un semanario, pues, de mujeres para mujeres, ¿no?
Exacto.
Que a fin de cuentas, pues, en esa época, o sea, son temas que ahorita nos podrían parecer conservadores, pero que en ese momento eran...
Claro, súper revolucionarios. Estamos hablando de
1887,
señores.
Durante la época de Porfirio
Díaz.
Del
Porfirio Díaz, exactamente. Finales del siglo XIX, ¿no?
Ajá, imagínense aquellos tiempos.
Sí. Y bueno, pues decir que el periódico justamente empieza auspiciado por el mismísimo Porfirio Díaz, pero que ahí también es un dato un poco
y también
que,
censurado.
Sí, exactamente. Sí. Aunque Laureana Wright, aquí lo diciendo, Laureana Wright es la directora, es la editora de uh-huh. De este semanario, tuvo, digamos, el atino de que uno de los primeros trabajos que serían publicados era sobre la esposa de Porfirio Díaz, ¿no?
Narra ella el matrimonio, ¿no? El enlace matrimonial de esta célebre pareja.
Con esto trataban de destruir la indiferencia de la sociedad ante los aportes y sacrificios del sexo femenino, uh-huh. y realmente intentaba romper un largo silencio para decirnos con ahínco cómo titularon uno de los primeros artículos, que ya lo escuchábamos en voz de Dani Nájar. Aquí estamos, fue uno de los primeros artículos, y que este trabajo que recopila Elvira Hernández, que parece que pues es una de las más estudiosas de este tema, debe de haber obviamente uh-huh. más, pero nos estamos basando mucho en los trabajos de ella que hace esta recopilación. Pero bueno, no quiero ser yo la que hoy tome de lleno el micrófono, porque queremos escuchar a nuestra invitada. ¿Qué más nos puedes platicar, Paulina, sobre esto?
Bueno, traigo más que nada como periodista el cómo está estructurado, vaya.
Exacto.
El cómo está estructurado, pues era prácticamente, obviamente, impreso. Ajá. Era un periódico impreso que estaba compuesto por 12 páginas, de doble espacio y con un tamaño de 32 centímetros. Uh-huh. En ese momento, pues, el peso no estaba tan devaluado y, por ende, costaba un peso... O menos, creo que...
Un peso fuera de la Ciudad de México,
fuera de la ciudad.
Y costaba 25 centavos semanal, sí. Pero si lo comprabas mensual, 75 centavos.
Ajá. Una ganga, ¿verdad?
Una ganga,
¿qué era esto? Y acordémonos, en ese entonces el peso a dólar era 1-1.
Así uh-huh. es.
Sí. Incluso, pues, el periódico recibió un subsidio anual de 22.50 pesos de parte del gobierno. O ajá. sea... Sí, era como que socialmente cuestionable para en ese entonces.
Así es.
Pero para el gobierno, de todas maneras, había un cierto apoyo que, pues, por el momento ya no existe para los periodistas o para los periódicos.
Así es. Digamos que estaba el boom, bueno, no sé si se diga boom, ¿no? Pero estaba este impulso que había dado Benito Juárez, ¿no? De que las mujeres podían estudiar áreas, ¿no? Las áreas que nos han sido asignadas como profesoras, uh-huh. enfermeras. Y entonces Laureana quería demostrar que podían ser, sí, señoras de casa, pero estudiadas.
Sí.
Sí, y que se podían interesar por la ciencia, por también temas de religión, incluso sí. crítica a la sociedad. Yo más adelante les quiero compartir que entre ellas mismas se mofaban de las señoras que ahora decimos copetonas, de las copetonas de aquel tiempo, ¿no? Hay un texto buenísimo, es más, vamos compartiéndolo antes de hacer el segundo corte, donde en efecto, ¿no? Ellas hacen una crítica de que las mujeres privilegiadas optaban por tener una vida cómoda, no todas, ya sabemos que hay excepciones, ¿no? Porque de hecho Laureana nació en una familia acomodada, ¿sí? Que de un padre estadounidense y una madre mexicana, y esto le permitió que, bueno, su padre la incursionó.
Era minero, él era
explotador. Y la incursionó en el área de la lectura, de plata, la escritura, imagínense, ¿no? Entonces, por supuesto que tuvo, digamos, esta... privilegio, ¿no? Entonces, miren, aquí está lo que nos dice Elvira, dice, varios artículos se publicaron con severas críticas hacia ese comportamiento femenino, otros con la intención de aportar un buen consejo y unos más irónicos donde describen su modo de vida como aquel titulado Diario de una Mujer de Gran Mundo. Cito, así vivo casi enteramente separada de mi marido. Apenas disfruto de la presencia de mis hijos y solo puedo hacer a mi madre visitas breves y rápidas. Una institutriz inglesa me reemplaza en la dirección moral y religiosa de las niñas. Un sirviente español, pero demasiado joven, está encargado de la primera enseñanza de los chicos. Un mayordomo y un ama de gobierno se ocupan de los cuidados de la casa. No tengo más misión que la de divertirme y, a decir verdad, la desempeño admirable. Nunca llego al teatro antes de las 10, ni recuerdo haber visto principiar ni siquiera una ópera. Concluida esta, si hay baile, voy a él, si no, a la tertulia de última hora, de la cual me retiro a las 3 de la madrugada. No es extraño, pues... que se me pasen semanas enteras sin encontrarme con mi caro esposo, que solo vea a mis hijos cuando al ir de paseo los lleva a mi cuarto la institutriz a que les dé la bendición. Violetas de la Náhuac, 1886. Fíjense, aquí está un dato, ¿no? Hay una cita... Sí. Que referencia el año en el 86, cuando dice que el semanario como tal empezó 87. En el 87, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, sí, son las, digamos, inconsistencias que encontramos, ¿no?
Ajá, esos escritos que se tienen de ella que pudieran haber sido publicados dentro del semanario, no, pero escritos antes, ¿no?
Puede ser. Y otra de las cosas, por ejemplo, lo que recoge aquí Elvira Hernández, la firma es Violetas de la Náhuac, pero no viene el nombre de, porque incluso ¿de muchas se cambiaban el nombre.
Sí. Ajá. Tenían seudónimos.
Está la Siempre Viva y varias que encontramos ahí, pero cuéntanos, Paulina, ibas a comentar algo.
Sí, pues incluso aquí tengo, por ejemplo, el uso de los seudónimos, porque, por ejemplo, Francisca Carlota Cuellar firmaba con Anémona.
Anémona, exactamente.
Sí. Fanny Natalie de Testa utilizaba el seudónimo de Titania.
Titania, exacto.
Y tengo entendido que también estaba, por ejemplo, Madre Selva. Irondelle, Elisa, y fue, es como
y que no sabíamos quiénes son, ¿no?
Ajá.
Exacto.
Y era necesario también ocultar un poquito esa identidad por los temas que estaban manejando. Sí. Si vemos ahí es una crítica a la mujer copetona, ¿no?
Claro.
Algunas de sus contemporáneas y sobre todo su amiga muy íntima,
Matiana,
decía, cuando Laureana habla parece que canta. Pero cuando escribe parece que es sentencia. Entonces, muchas de estas cosas tenía que ocultar un poquito.
Eran muy agudas.
Sí.
Muy agudas.
Sí, eran, yo siento que eran como muy periodistas, ¿no? Como eso que se espera generalmente, y pues por la sociedad en la que vivimos, siento que se espera que los hombres sean los que tienen el carácter y que sean los que sean afilados para hablar, afilados para actuar. Pero también las mujeres podemos. Entonces, como que ellas adoptaron completamente el papel.
La batuta.
Y somos periodistas, entonces también nosotras vamos a ser afiladas y vamos a tener la lengua filosa y sin pelos y todo como tiene que ser, ¿no?
Claro, y muy acorde a la época también, ¿no? Porque
así
también
es.
Lo hizo Elvira, aunque bueno, no era, digamos, así como súper radicales, pero... ahorita, o sea, lo vemos y decimos, claro que eran radicales,
sí,
¿no?
Sí, para ese tiempo
para
eran
ese tiempo
radicales.
Sí, era muy radical,
sí,
así que...
era muy atrevido, podríamos decirlo.
Sí.
Hubo una crítica muy grande que hace nuestra Elvira. Ella fue criticada, muy criticada por Manuel González. Esto fue en 1900... las imprecisiones, ¿no? Del 86-84, 84-86, esos periodos, donde le dice, oiga, usted reguárdese porque usted es una extranjera y no puede venir a criticar las formas
de
México.
Y no era extranjera.
Y no era extranjera.
Tenía, su papá era estadounidense, pero nació en México, ¿no?
Era de madre mexicana, madre nacida mexicana. En Taxco y era sí. mexicana.
Así
pero
es.
Entonces tuvo que rodearse de sus amistades para poderla
claro.
proteger.
Sí.
Y eso que tiene esa situación de los periodistas, que deben de ser agudos, deben de ser críticos hacia una realidad que por muy incómoda que sea, se tiene que levantar la voz.
Ok, vamos sí. a hacer nuestro segundo corte y regresamos con más Violetas de la Anáhuac, porque ya se puso buena la plática.
Sí.
En un momento regresamos. Sigue en Subversiva, la voz aguda de la radio. Sigue en Subversiva, con Eva Díaz y Araceli Gutiérrez.
Estamos de vuelta aquí en Subversiva, la voz aguda de la radio. Estábamos platicando de las Violetas de la Anáhuac, uh-huh. esta de las primeras revistas o semanario, pues que marcó un digamos, un referente
de mujeres para mujeres,
digamos que uno de los primeros periódicos feministas, por
así
decirlo,
es.
¿No? Entonces, estamos platicando con Paulina Barragán, que es estudiante de periodismo justamente, y que ella nos está platicando, pues también de esta experiencia de documentarse en estos precedentes del periodismo de las mujeres, porque pues tú ejerces también como tal el sí. periodismo, y que esto sea un aliciente, ¿no? Para decir, no, mira, sí se puede, porque ahorita pensábamos, ¿no? Que trabajos como este son difícil de encontrarlos, ¿sí? Porque uh-huh. yo muchas veces me he planteado, ¿no? O sea, si hacemos Subversiva, que es un programa radiofónico que queda al aire, pero hay que documentarlo, tenemos esa tarea, Eva,
tarea,
tenemos esa tarea, chicas
que...
periodistas, necesitamos manos, porque sí. Evan y yo nos damos abasto con la chamba, entonces queda al aire la invitación para que sí. se documente los 130 programas que hemos ya tenido al aire. Probablemente no hay que documentar todos, pero sí, por ejemplo, los temas que son muy importantes, porque ha habido algunos invitados que son, digamos, temporales, ¿no?
Así
es decir,
es.
Que es un acontecimiento del momento y que pues sí. se recurrió
se logra,
a esto, ¿no?
Se logra su participación aquí. Uh-huh.
Entonces, ahí está. Pero bueno, sigamos platicando de las Violetas de la Anáhuac y que no sé, este dato sería importante, de que no sé si se pueden conseguir copias o ejemplares. Ay, calla, me dice mi productor que sí se pueden conseguir
sí,
ejemplares porque
excelente.
Están en exhibición en los museos, me decía mi compañera Nélida Villafuerte, que ella tuvo oportunidad de ver los documentos originales en un museo de allá de la Ciudad de México, imagínense, ¿no?
Ah,
qué impresionante ver un documento
sí.
de este tipo, debe ser impresionante, Paulina.
Sí, pues es que incluso, o sea, imagínate que no, o sea, a ver, imagínense que no estuviera documentado algo tan importante como lo que sería un periódico de mujeres para mujeres, tan controversial de la época, tan fuera de lo que podríamos pensar que es común ahora en la actualidad, sería un desperdicio completo del patrimonio que venimos cargando de la lucha feminista y aparte de la historia, ¿no? Porque a fin de cuentas es historia de México. Y en realidad yo nunca había escuchado hablar sobre este periódico siendo algo tan importante y tan dentro de una lucha social.
Ese es el trabajo
social,
del periodismo entonces. y que por eso Subversiva se... ¿Sabes? Ha sido... Ay, ya voy a hablar de Subversiva, perdón, es que las Violetas de la Anáhuac es inspirador, ¿no? O sea, cuando empezamos con Subversiva decíamos, se nos van a acabar los temas. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa?
¡Ay, tenemos
que o sea, y que un personaje o un documento como
luego
esto
te lleva
a otras. Por ejemplo,
sí.
Laureana Wright. No le hemos dedicado un programa a Laureana Wright o a Matiana o a todas las que han participado en esto. O sea, se salen mujeres de todos lados, mujeres con trayectoria que están olvidadas, ¿no? Entonces, híjole, es un trabajo interminable, es un trabajo interminable que estamos en pañales. Subversiva solamente tiene 3 añitos, está aprendiendo a caminar y entonces, pues es la idea, ¿no? Es la idea que algún día, en 100 años, estén documentando Subversiva, ¿no?
Digo, sí, no, que sea algo que se enseñe, ¿no? Que sea algo que sirva como referente. Exacto, que se pueda
incluso heredar, ¿no? Sí. Es decir, si nuestra etapa culmina, o sea, que haya quien tome la batuta y se siga haciendo este
así
tipo de trabajo.
Así es, y aquí están nuestras
sangres. Porque no dejemos que solamente haya un día para conmemorar el trabajo, la lucha de las mujeres.
Sí, o sea, es de diario.
Es de todos los días, sí, por eso Subversiva está tranquila los 8 de marzo, que dice, es que nosotras trabajamos todas las semanas y no solamente un 8 de marzo, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea del trabajo que nos toca como mujeres y en general, no excluimos a los hombres, ¿no? Y a cualquier género que se quiera sumar a este trabajo, de que tenemos una deuda con la otra mitad de la población, ¿no?
Así es.
O sea, acaba de pasar el Día de la Independencia y pues las arengas sigue siendo los mismos personajes varones cuando ojalá que ahora con esta presidenta.
Y la única que se nombra es a Josefa
y Leona Vicario.
Y Leona Vicario.
Pero hay otras tantas,
pero
está
es que
la güera
ellas también
Rodríguez.
Estaban de que como en una posición de poder de manera económica, pero es que
claro,
participaron hombres y mujeres por igual.
Claro, digamos que tanto a Leona como a la corregidora, pues tenían ese contexto que las ayudó a estar visibles.
Visibles
y
nada
que,
más.
Y que apenas, yo tengo por ahí el dato, que fue con Vicente Fox, o sea, no hace mucho, que se empezó a incluir
a las mujeres en las arengas,
porque antes eran puros hombres. ¿Sí? No sé si Leona, la corregidora fue desde antes, pero tengo el dato de que creo que Fox incluyó a Leona Vicario, por ahí está así el dato, ¿no? Pero hay otras tantas, es un listado enorme.
Es que fue toda una lucha.
La cuetera, la güera Rodríguez, María Luisa, hay un montón de mujeres y que no son mencionadas, pero bueno, no estamos hablando de la independencia, sino de las violetas.
Sí. ¡Viva México!
Pero ¿se fijan cómo un tema nos lleva a otro? O sea, entonces esa es la labor del periodismo, ¿no? O sea,
buscarle y sacar la historia.
Exactamente.
Documentar todo lo que hacen.
Y bueno, hablabas hace rato, Paulina, de algunas de las colaboradoras. Ya hablábamos de Mateana. Yo quiero hablar un poquito también de la dirección, porque a raíz de que enferma, ¿no? Lauriana le delega la dirección del periódico.
Ajá,
y bueno, Mateana Murguía, ella se dedicó a comentar en la mayoría de sus artículos asuntos relacionados con el comportamiento y con la situación de las mujeres. Así que de acuerdo al tema que trató, esta Elvira dividió, Elvira la que documenta este texto sobre las violetas del Anáhuac, lo dividió en 3 categorías, ¿sí? Una era las formas de ser femeninas, la otra era la educación de la mujer y el matrimonio, y entonces destacó un artículo que les quiero compartir, que está muy
Doña
breve.
Agustina.
Dice, por una disposición que no nos atrevemos a calificar, los profesores disfrutan de 60 pesos y las profesoras solo perciben 45. Y aunque los 60 pesos no son tampoco suficientes para atender a los gastos de una familia que además de alimentación necesita lavandera, criados, ropa, calzado, etcétera, 45 lo son mucho menos. Como dijimos antes, estos, los profesores, no cubren las necesidades con la cantidad que perciben, pero tienen al menos la posibilidad de salir por la noche a dar lecciones a domicilio, pudiendo llegar por este medio otros recursos, pero las profesoras, casi todas jóvenes, mientras su debilidad no esté suficientemente respetada por la cultura de nuestros compatriotas, no se atrevan a salir de su casa para volver a las 8 o 9 de la noche, pues bien saben que en el camino se encontrarán 1000 impertinentes que las importunen y disgusten. Además, el trabajo intelectual y físico que han sostenido todo el día agota. perdón, agota sus fuerzas y no les da ánimo para una nueva tarea. Violetas del Anáhuac, 1887. ¿Se fijan el contexto? Que es tan familiar todavía.
Sí.
O sea,
sí,
estamos hablando de 1887, o sea, no puedes salir tarde porque te vas a encontrar a mil impertinentes que te pueden faltar al respeto.
Sí.
Entonces, está bien cabrón este, o sea, dices, o sea,
esto, ahí está documentado,
esto,
¿no?
Ya casi sí. 200 años, ya sí. 200 años.
Ya 200.
Ya 200 y 1800, ¿sí?
Sí.
Dios mío, ¿no? Sí. Dios mío, o sea, esto, híjole, y seguimos igual, ¿no?
Sí.
Hace rato acababa de sacar una nota del Economista,
ajá,
donde decimos que 15% de las mujeres ganan menos que los hombres. Aquí está.
Aquí está.
Las maestras ganaban 45 y los hombres 60.
Y 200 años después seguimos igual.
Y fíjense, sí, este semanario también fue utilizado para dar a conocer las situaciones en las que podían estar viviendo las mujeres y que no se les hacía caso. Tal es la situación con Agustina Ramírez Rodríguez, quien sacan su nota, su información en este periódico y documentan todo el proceso que tiene que llevar esta mujer que perdió a sus marido, a sus hijos en la guerra, en la lucha armada, y que tenía que ser indemnizada y que ya eran 14, 15 años y no había recibido su indemnización. Entonces, esto también era un semanario de denuncia de lo que le estaba pasando a las mujeres que no tenían voz. Entonces,
oigan,
es muy interesante esto.
Vamos a escuchar el violentómetro, pero antes de escucharlo, uh-huh, tenemos más comentarios. Mira, por eso me gusta invitar personas que ganamos radioescuchas, porque mira, aquí ya nos está escuchando y nos manda saludos Alejandro Hernández, le mandamos
saludos,
un saludo a tu compañerito.
Mi niño.
Sí, Didi Sedano dice que Laureana además dejó una investigación muy, muy importante que se llama Mujeres Notables Mexicanas, uh-huh, que se publicó después de su muerte. En ese libro hace una recopilación de las biografías de 124 mujeres que, como dice el título, eran notables. Allí podemos encontrar mujeres desde la época prehispánica hasta las contemporáneas de ella. No, pues ya nos acaba de dar otro dato.
Sí, fíjate. Y es importante este documento porque ahí Laureana hace referencia de la Malinche, ¿eh? Y hace un escarnio bastante amplio sobre ella.
Exacto.
Es muy interesante la visión, a pesar de ser mujer, a pesar de esas circunstancias, cómo documenta la Malinche.
La Malinche.
Muy interesante.
Sofi, uh-huh, Caro también le manda saludos a Paulina Barragán.
Saludos, Sofi.
Azucena Godínez dice, saludos, muy interesante el programa de hoy, me habría gustado ser una de esas violetas. Estoy de acuerdo, sí, contigo, Azucena, que hace poco la tuvimos también aquí en la cabina subversiva, le mandamos un
saludo
donde quiera que andes, porque sé que eres una mujer del viento, y así que espero que donde te encuentres nos estés escuchando, que ya nos dijiste que sí, así que te mandamos un saludote, Azucena. Y Didi Sedano, de nuevo dice, están en la Hemeroteca Nacional, con respecto al documento,
ajá,
¿no? Dice, están en la Hemeroteca Nacional, se pueden consultar en línea, en físico, ya es muy complicado verlas, aunque seguramente están en colecciones privadas. Sí,
sí,
de hecho se encuentran,
sí,
pues, en museos incluso, ¿no? Y, pues, gracias por el dato, ¿no? Que podemos,
gracias,
consultarlas.
Gracias, tú siempre.
Vamos a escuchar el violentómetro y volvemos con más de las violetas.
Regresamos.
Violentómetro.
Hoy recordaremos qué es violencia transgénero. La discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género se ha recrudecido en los últimos años, tanto en los espacios públicos como privados, que abarcan el acceso a servicios de salud, violencia y abandono. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, las personas trans son el grupo que se percibe como el que vive mayor discriminación en México. Esta situación se refuerza con los diferentes contextos y características en los que habita la persona trans, como son su edad, etnicidad, discapacidad, entre otras. La discriminación y las barreras estructurales que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQA+, impactan en el acceso, la calidad y la disponibilidad de la atención médica que reciben, A pesar de la existencia de instrumentos como el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTI, según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de 2019, el 76% de la población encuestada señala que el personal médico la ha hecho sentir incómoda y casi la mitad ha optado por ocultar su orientación o identidad de género en la atención médica. Esta misma encuesta refiere que 3 de cada 10 personas de esta comunidad dejaron su casa antes de ser mayores de edad derivado del rechazo familiar. El maltrato físico, sexual y emocional puede ocurrir en cualquier ámbito y tipo de relación, pero algunos tipos de maltrato son únicos para individuos de la comunidad LGBTQA. Estas son algunas de ellas. Veamos. Amenazar con delatar a la víctima o revelar su orientación sexual o identidad de género. Decirle a la víctima que nadie le ayudará o que se merece el maltrato debido a su identidad de género u orientación sexual. Negar su identidad al decir que de alguna forma la conducta o identidad de la víctima no corresponden a lo socialmente llamado normal. Decirle a la víctima que el maltrato es una parte normal de una relación entre personas del mismo sexo. Decirle a la víctima que el maltrato no puede ser violencia doméstica porque tiene lugar entre individuos de la comunidad LGBTQA. Y afirmar que el maltrato es una expresión de algún rasgo deseable dentro de las relaciones LGBTQA. Desmoralizar emocionalmente a la víctima y referirse a ella o a él como eso es como cualquier otro nombre que no le corresponde con el pronombre de la víctima. Burlarse del cuerpo de la víctima o de cómo este coincide o no con la identidad de género de la víctima. Acusar a la víctima de no ser hombre o una mujer real. Ridiculizar la identidad de género y o orientación sexual de la víctima mediante el uso de términos o pronombres ofensivos o insultos. La violencia que estalla contra la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales de la persona no es solo una problemática que atañe a minorías sexuales o a la comunidad LGBTIQA, sino que es un serio problema que afecta a la sociedad en su conjunto, en la medida en que demanda los valores de respeto por los derechos humanos. Si se requiere de más información y asesoría, se puede marcar al número telefónico 33 33 67 92 19 a la Asociación Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad AC. Recuerda, no estás solo, no estás sola.
Violentómetro.
Volvemos a Subversiva y escuchamos el violentómetro a cargo de Eva, que como cada semana nos trae un tema, lamentablemente,
y en este caso,
de violencia, ¿no?
Sí, y sobre todo en los grupos vulnerables.
Así es.
Estos que todavía hay ese estigma y esa no reconocimiento a su entidad, ¿no? Entonces, ojo, no a la violencia, sí a la concordia y al buen entendimiento entre todos.
Así es, y bueno, pues como Subversiva no solo dura una hora y esto se va muy rápido, bueno, también aprovecho para comentar que quien está viendo la transmisión en vivo, Didi nos está pasando datos muy, muy importantes que nos deja la liga, dice, es muy intuitiva la plataforma, allí pueden encontrar casi cualquier publicación mexicana, nos deja aquí una liga, así
excelente,
que vamos a
gracias,
agarrar
Didi.
Esa liga, gracias Didi por los datos y por estarnos también escuchando y siguiendo aquí la transmisión de Subversiva, y pues vamos vamos cerrando porque tenemos muchas cosas que hablar todavía. Sí, yo, por ejemplo, quisiera destacar que había secciones, ¿no? Había secciones y una era la crónica de la semana, que fue una de las columnas que más destacaban en el contenido de las Violetas de la Anáhuac, que era firmada por una que ya mencionaste, Paulina, Titania. Y la, iba a decir Taitiana, no, pero Titania. Ya es viernes y la lengua se me traba. Sí. Y dice, lo publicaron a lo largo de un año. Esta sección informaba sobre los eventos sociales más importantes del país. Cuando desapareció esta, la crónica de la semana, surgió la miscelánea. Eva Paulina, cuando escuché
miscelánea,
¿recuerdas que fue uno de los primeros temas tentativos para Subversiva? Cuando leí miscelánea. Esto casi lloro, dije, ¡ah! Nosotros antes de Subversiva íbamos a hacer como un programa misceláneo, ¿no?
Ah, exactamente.
Donde se tratara de muchas cosas, pero que tuviera que ver justamente con mujeres. Y bueno, dice, una sección que no fue tan frecuente como lo que es la crónica, se titulaba Higiene, que también aquí hablaba sobre, y bueno, aquí es donde sale la Madre Selva, la escritora utilizaba el seudónimo de Madre Selva, y esto era dedicado para las madres de familia, y su finalidad principal era orientar a las señoras para que dieran un trato adecuado a sus hijos, principalmente a los recién nacidos, por lo que explicaban con sencillez y exactitud la manera de vestirlos, cómo alimentarlos, la forma de vida de tratar a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esas eran algunas de las secciones que había permanentes de las Violetas de la Anáhuac. Paulina, ¿qué más podemos agregar antes de irnos?
Yo quisiera agregar, y justamente te iba a preguntar si podía agregarlo.
Adelante.
Mateana Murguía fue escritora jalisciense, o sea, ella es de Jalisco, ella fue de Jalisco, vaya, y entonces es un poco como inspiración de que sí, también los que somos de estados que no son la Ciudad de México, podemos hacer cosas grandes y puede servirnos como para notar que hay muchas personas que vienen de Jalisco y que se van a triunfar, o que incluso pues triunfan aquí, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que quisiera agregar.
Ok, y también decirlo, aprovecha, antes ya de irnos, que tú tienes un trabajo, un proyecto periodístico que se llama Un Ojo en Zapotlán.
Así es, tengo un medio de comunicación junto con unos compañeros que son mis colaboradores y encargados de sección. El medio se llama Un Ojo en Zapotlán, y así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y tiene canal de WhatsApp con el mismo nombre.
Excelente. Así que mira.
Muy bien.
Si no hacemos nuestros pininos, no va a haber un Porfirio Díaz que nos subsidie el changarro, ¿no? Estamos cerrando el día de hoy. Subversiva, se nos acabó el tiempo. Todavía nos queda por escuchar Libro Albedrío a cargo de Ricardo Sigala, pero pues los invitamos a que nos sigan sintonizando cada viernes a las 5 de la tarde, completamente en vivo. Así que pues muchísimas gracias, Paulina, por haber aceptado la invitación
invitarme.
Y por venir aquí a platicar. Espero no sea la última, ni la primera ni la última.
Yo también espero que no sea la última.
Exactamente. Eva, muchísimas gracias.
Gracias, Shelly. Gracias, público, a todos. Un saludo muy fuerte. Que disfruten el fin de semana.
Se despide este micrófono Araceli Gutiérrez y los dejamos con Libro Albedrío a cargo de Ricardo Sigala. Buenas tardes.
Adiós.
Libro Albedrío con Ricardo Sigala.
Eva es una joven que estudia antropología. Se dirige a una zona rural en la sierra para hacer trabajo de campo. Es una zona lejana en donde hará entrevistas a las personas de la comunidad. Eva lleva consigo lo más elemental: unos cambios de ropa, sus libretas de notas y su celular. Aunque sabe que en la cabaña en que se hospedará no hay señal. Deberá viajar a la cabecera municipal para hacerse de despensa y llamar con su director de tesis y con su madre, ya sea por celular o por medio del único ciber de la región. Eva también lleva a cuestas su biografía. De muy joven, quizás de niña, tuvo una importante crisis psicótica de la que ella no recuerda casi nada, pero aún hoy sigue medicada. Por otra parte, acaba de pasar por un aborto que aunque ha sido espontáneo y se trataba de un embarazo no planeado, la ha afectado de manera importante. El viaje, pues, tiene una finalidad científico-académica, pero también personal, en el afán de trabajar con su duelo más íntimo. Pero lo que comienza como una novela de exploración, poco a poco se va contaminando de pequeños sucesos extraños e inexplicables. La sensación de presencia es que la observan, una carreta que nadie reconoce haber visto, el grupo de mujeres vestidas de blanco, el caserío en el que habitan y que no aparece en los mapas ni reconocen ni los hablantes del lugar ni el propio director de su tesis. La presencia extraña de un grupo de lechuzas y un inquietante joven albino. El lector se percata junto con la protagonista que el tiempo que ella percibe y el que en verdad está sucediendo no se corresponden. Lo que para ella han sido 2 o 3 días, para el resto de las personas son semanas, un tiempo indefinido. Eva es arrastrada por una fuerza extraña a hacer cosas que no formaban parte de sus intenciones. Y la estancia en la cabaña adquiere un tono misterioso, inquietante y finalmente siniestro. El relato se torna en momentos alucinante y perturbador. Hay una tensión misteriosa que se acerca al horror y al miedo, pero todo sucede en una atmósfera clara, luminosa, en un permanente fulgor. El libro se titula justamente Fulgor y se trata de una novela de Alma Mancilla, quien fuera ganadora del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. En ella, la autora evidencia sus destacados dotes narrativos y su preocupación por lo enigmático y por los terrores cotidianos. Fulgor, de Alma Mancilla, fue publicado en 2022 por la editorial Salto de Página.
Libro Albedrío con Ricardo Cigala.
Escuchaste las voces agudas de la radio. Subversiva, con Eva Díaz y Araceli Gutiérrez. Subversiva es una producción de Radio Universidad.